La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
En Chile se cuentan 123 fallecidos a causa de los incendios forestales que han arrasado la región de Valparaíso, especialmente la ciudad de Viña del Mar. Hay escombros carbonizados, una nube de humo en toda la ciudad y al menos 20.000 damnificados. Continúa la crisis política en Senegal tras la decisión del Parlamento anoche de posponer las elecciones presidenciales previstas para este 25 de febrero. Las protestas de calle están lejos de calmarse. El rey Carlos III tiene cáncer, anunciaba ayer el Palacio de Buckingham, una noticia que hoy es portada en todos los medios británicos y que refleja una preocupación generalizada por la salud del monarca. Iremos a Londres con nuestro corresponsal. Comienza así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo hasta ahora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Chile, donde ya se cuentan 123 fallecidos a causa de los incendios forestales que han arrasado la región de Valparaíso, especialmente la ciudad de Viña del Mar. Hay escombros carbonizados, hay una nube de humo en toda la ciudad y al menos 20.000 damnificados. Escuchemos los testimonios recogidos en Viña del Mar por nuestra colega Nalia de Juaní.
No sé, no hay palabras, yo creo, para describir esto. De repente dice que vio un humo así, pero negro, y dice, tenemos que evacuar, así que agarró a sus dos bebés, sus perritos, y con lo puesto.
Gente que murió por ataque, por ahogamiento, y vi a la gente que estaba fallecida.
Me puse a llorar afuera, igual es una casa que hicimos hace harto años, y la hicimos desde abajo, o sea, desde el radiel hacia arriba, y nos costó harto tiempo.
Y por su parte, el presidente chileno Gabriel Boric visitó la región de Valparaíso para constatar los daños que han causado los incendios, para canalizar también el apoyo a los damnificados a través de los albergues y prolongar el toque de queda en la zona por razones de seguridad.
Estamos en una emergencia grave, hoy día viviéndola, que es la del incendio en Valparaíso y es la más catastrófica de nuestro país desde el terremoto del 27 de febrero del 2010. Sepan desde ya que atendiendo a la situación que se vive, hemos dispuesto también la presencia de más personal militar y de carabineros para resguardar la seguridad de los vecinos y vecinas de las zonas afectadas.
Y el presidente Boric también evocó la posibilidad de que estos incendios forestales hayan sido provocados intencionalmente. De hecho, la alcaldesa Valeria Melipillán de la comuna de Quilpué, una de las más afectadas, pidió al gobierno nacional que se abra una investigación al respecto.
Existe una hipótesis de intencionalidad. La verdad es que este incendio partió con focos simultáneos en las comunas más afectadas, lo que hizo muy difícil su contención. Fueron focos simultáneos en el horario de más calor y de más viento también. Hoy día el Ministerio del Interior maneja la hipótesis de la intencionalidad y la están investigando. También existen registros, ¿cierto?, de videos de personas prendiendo fuego en distintos sectores, y yo creo que efectivamente fue es el factor que hace que este incendio se transforme en el incendio más grande de la historia de nuestro país, con las afectaciones, ¿cierto?, más complejas. Y, por supuesto, ahí lo que hemos pedido al Ministerio del Interior es señalar que se deben pesquisar y encontrar a los responsables, porque la afectación que tiene este incendio es de categorías inmensas.
Declaraciones de la alcaldesa de Quilpué, Chile, Valeria Melipillán, al micrófono de Paula Estañol. Senegal amanece sin conexión móvil este martes por decisión del gobierno. El clima político empeora tras la decisión del Parlamento anoche de posponer las elecciones presidenciales previstas inicialmente para este 25 de febrero. El proyecto de ley fue adoptado casi por unanimidad después de que los diputados de la oposición fueran expulsados por la policía. El presidente Macky Sall se mantiene entonces en el poder hasta finales de año. Melissa Barra tiene los detalles.
Una serie de sucesos llevaron a que se confirmara la movida política del presidente Macky Sall, quien el fin de semana había aplazado indefinidamente y unilateralmente las elecciones de febrero. 165 diputados debían votar a favor o en contra de esta medida, pero los debates se tensaron, se pusieron violentos y la oposición, que considera la decisión de Macky Sall como un golpe de Estado institucional, bloqueó el voto durante horas, hasta que la policía le expulsó del hemiciclo. Los parlamentarios restantes, y en su mayoría fieles al presidente, votaron a favor del aplazo. La nueva ley dispone que Maquisal permanezca en funciones hasta que se instale su sucesor, quien no será elegido sino hasta el 15 de diciembre. La prensa senegalesa destaca este martes que el gobierno cruzó una línea roja que, si bien es legal, es preocupante e inédita. La presidencia de Macky Sall, quien debía dejar el poder en abril, ha desatado en los últimos meses fuertes protestas que han sido reprimidas y los eventos en el Parlamento le han echado leña al fuego.
Gracias a Melissa Barra y de Senegal, nos vamos ahora a Reino Unido.
We've received breaking news from Buckingham Palace, which has announced that the King has been diagnosed with cancer.
El rey Carlos tiene cáncer, anunciaba ayer la presentadora de la BBC de Londres, sin ofrecer mucha más información que el breve comunicado que publicó el Palacio de Buckingham. La noticia es portada hoy en todos los medios británicos, lo que refleja una preocupación generalizada por la salud del monarca. Vamos a Londres con nuestro corresponsal Daniel Postico.
El rey Carlos III ha pasado la noche en su casa de Londres después de su primer día de tratamiento del cáncer que padece. El cáncer fue anunciado ayer por Buckingham Palace, aunque sin especificar ni el tipo ni su estadio. Sí que dejó claro que le fue detectado durante la operación de próstata hace 10 días y que no es un cáncer de próstata. Palacio ha hecho público el cáncer de Carlos en un hecho sin precedentes porque no suele explicar los problemas de salud de sus miembros. Sin ir más lejos, no dio detalles de la operación abdominal de Catalina y ocultó la extirpación de pulmón de Jorge VI en 1951, que le llevó a la muerte un año más tarde. Carlos se ha querido concienciar a la sociedad haciendo públicos sus problemas. El monarca ha pospuesto sus funciones públicas, aunque seguirá asumiendo funciones de Estado y seguirá reuniéndose semanalmente con el primer ministro. Esto significa que Guillermo y Camila deben dar un paso adelante asumiendo algunas de las funciones de Carlos, sobre todo Guillermo. Guillermo presidirá mañana una ceremonia de investidura en Windsor, sustituyendo a Carlos. Por su parte, Enrique está volando de Los Ángeles y llegará a Inglaterra este mediodía para ver a su padre. Desde Londres, en el Postico, para Radio Francia Internacional.
Nos vamos a América Latina, a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso este lunes un amplio paquete de enmiendas constitucionales que tocan temas sensibles como el aumento de las pensiones o la elección de la Suprema Corte por voto popular. Es un proyecto que llega en plena carrera electoral, cuando faltan apenas 8 meses para las presidenciales. Braulio Moro tiene los detalles.
A 7 meses de dejar la presidencia, el mandatario de México dio a conocer lo que sin duda es el paquete de reformas, 20 en total, más ambicioso de su gobierno. Entre las más destacadas está el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, una demanda reiterada por ese sector de la población, pero recurrentemente olvidada, incluido su gobierno, como sucedió con la construcción del Tren Maya. Otras propuestas, como el derecho a la vivienda, a la educación o a la atención médica, reiteran derechos incluidos en la Constitución, pero poco o nada cumplidos por los sucesivos gobiernos. El derecho a una pensión quedaría asegurado a partir de 65 años, afirma el presidente López Obrador.
Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1 de mayo de 2024, se va a crear un fondo semilla de 64,619 millones de pesos.
Lo que más polémica provoca son las propuestas para que en adelante los magistrados y ministros de la Corte sean directamente elegidos por la población, así como el avanzar una nueva reforma electoral que reduce significativamente los gastos de campaña y, sobre todo, el número de diputados, que quedaría en 300 en lugar de los 500 actuales. Los partidos de oposición afirman que más que reformar, AMLO quiere perpetuar una forma de gobernar que, juzgan, es poco eficaz y ha dividido como nunca a los mexicanos.
Gracias a Braulio Moro. Y continúan las fuertes protestas en Haití, que ya han dejado un muerto y varios heridos. Miles de haitianos han salido a la calle para pedir la salida del poder del primer ministro Ariel Henry antes del 7 de febrero, la fecha en la que tradicionalmente se celebran las investiduras presidenciales. Henry ha permanecido más de 2 años y medio en el poder sin poder contener la violencia de las pandillas ni garantizar mejoras económicas. Carlos Pizarro nos explica la situación.
Se agota la confianza para el primer ministro interino de Haití, Ariel Henry. Al sufrimiento de la población, que sigue sumida en una ola intensa de violencia, se suma ahora el desapego de los pocos actores políticos que habían apoyado a Henry hasta la fecha. Por ello, la sociedad civil del país convocaba movilizaciones antigubernamentales que se iniciaban el domingo y que tiene previsto finalizar el 7 de febrero, fecha que conmemora la caída de la dictadura impuesta por el clan Duvalier y día en el que Ariel Henry tenía previsto finalizar su mandato. Camille Chalmers es profesor de Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Príncipe.
Hay mucha incertidumbre porque anunciaron manifestaciones, movilizaciones, huelga, y es un poco la expresión del cansancio y de la indignación de la población que después de 30 meses de un gobierno provisional totalmente ilegal, ilegítimo, las condiciones de vida son pésimas desde el punto de vista económico, social, y la inseguridad ha empeorado. Así que es un poco la expresión del rechazo de la población a esta forma de gobierno y la forma de dominación del imperialismo norteamericano.
Las actuales protestas en Haití han generado igualmente una cierta confusión entre la población, ya que entre los impulsores de estas movilizaciones destacan el expolicía y ahora líder paramilitar Guy Philippe, a su vez uno de los impulsores del golpe de Estado de 2004, y el exsenador Jean-Charles Moïse, el mayor líder de la oposición.
Guy Philippe fue encarcelado en Estados Unidos y que reconoció sus actividades de narcotraficante y que regresó al país con un discurso muy sorprendente, aprovechando un poco el cansancio de la población para decir que quiere hacer una revolución. Discurso bastante sorprendente que no tiene nada que ver con su pasado. Y Moïse Jean-Charles había tenido un peso político importante, pero fue un poco desacreditado por la confusión en su alianza con una ala de la extrema derecha. Así que no tiene el mismo peso político que tenía hace como 4 o 5 años.
Parece ser que para luchar contra las bandas son las mismas bandas las que se han visto en estas primeras horas hacer estos disturbios.
Sí, es cierto. Es una de la confusión enorme en la coyuntura política. Es que los métodos y la visión política de Guy Philippe no tiene mucha diferencia con el accionar de las bandas. E incluso alguna gente prevé una cierta alianza entre las pandillas Guy Philippe. Así que es un juego bastante confuso, y también hay la hipótesis que todo eso puede llevarnos a una nueva ocupación militar extranjera de Estados Unidos.
La situación de inseguridad que experimenta Haití por la acción de grupos criminales ha provocado el éxodo de más de 300.000 personas dentro de su propio territorio. Entre tanto, el estancamiento del envío de la misión internacional aprobada por la ONU ha generado incertidumbre y desesperanza entre la población.
Gracias, Carlos Pizarro. Y terminamos aquí en Francia, donde la justicia abrió una investigación sobre la remuneración del presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de París, Tony Estanguet, quien habría recibido $290,000 hasta 2020, una cifra mayor de lo estipulado por la ley. También se investigará el hecho de que Estanguet habría creado una compañía que factura directamente al comité olímpico por concepto de prestaciones no comerciales. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Víctor Mathieu en los controles y ante los micrófonos, Andreína Flores.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En medio de la guerra en Gaza, Israel mantiene un pulso fuerte en la frontera norte con Líbano, donde el ejército intenta contener los ataques del movimiento Hezbollah, una tensión que a los habitantes del sur libanés les hace temer una invasión israelí, un miedo que comprobó en la ciudad de Tiro nuestro corresponsal Joan Cabases Vega.
La agonía se apodera del sur del Líbano. Los dirigentes israelíes hablan abiertamente de invadir esta parte del país. Residentes como Farah, una de las 70.000 personas que han huido de sus casas a causa de las hostilidades, se temen lo peor. Esta libanesa atiende a RFI desde un colegio de Tiro convertido en refugio, donde se hospeda desde octubre con sus 5 hijos pequeños y centenares de personas más.
Vemos lo que ocurre en Gaza y tenemos miedo de que nos ocurra lo mismo a nosotros y a nuestros niños. Rezamos para que no sea así y para que podamos regresar a nuestras vidas.
Mortada Mahanna es el jefe de la unidad de emergencia que coordina el desplazamiento de civiles a causa del conflicto. Prefiere evitar consideraciones políticas, pero ignorar los abusos israelíes le resulta difícil.
Para nosotros, el Estado israelí es terrorista. No les importan los civiles, ni si son o no del Hezbollah. Ya han visto lo que hacen en Gaza y lo que hicieron aquí en 2006. Matan gente. En Ainara han bombardeado el coche de una mujer y su hijo. ¿Eso también eran Hezbollah?
Sara Abadi es farmacéutica y trabajadora de la ONG libanesa AMEL. La lentitud con la que la situación escala hacia la guerra les permite prepararse para lo peor.
Si la guerra llega, nos encontrarán preparados. Estamos entrenando personal para coser heridas y estamos acumulando todo el material médico que necesitaremos en caso de que estalle la guerra.
Desde Tiro, para Radio Francia Internacional, Joan Cabases Vega.
Salud y Bienestar, con Ivonne Sánchez.
Una terapia basada en el juego intensivo durante 2 semanas ha demostrado ser muy eficaz para los niños pequeños que sufren parálisis cerebral unilateral. Es una esperanza para mejorar sus problemas de motricidad. Un trabajo de Ivonne Sánchez.
La terapia se llama Abitile y fue concebida en Bélgica en la Universidad Católica de Lovaina por el equipo del profesor Yannick Bleyenhoeft. Una terapia basada en el juego para fomentar la motricidad en niños que sufren parálisis cerebral unilateral. Otra particularidad de esta terapia es la intensidad. Un estudio reciente demostró que un taller de 2 semanas intensivas con esta terapia lograba resultados sorprendentes en niños pequeños, de 1 año a 4 años de edad. Los resultados fueron publicados en la revista científica JAMA Pediatrics. El doctor Rodrigo Araneda participó en esta investigación. Él trabaja actualmente en la Universidad Andrés Bello, en Chile, y es director del Instituto de Ciencias del Ejercicio y la Rehabilitación.
Este estudio, es parte de un proyecto más grande que se llama el proyecto CAP. Este proyecto fue financiado por la Fundación Parálisis Cerebral de Francia y consiste en 2 estudios randomizados controlados, uno con niños con una parálisis cerebral unilateral y un segundo estudio que aún no está publicado, que estamos trabajando en él, con una parálisis cerebral bilateral. Entonces, en este primer estudio, lo que nosotros buscamos demostrar es que este tipo de terapia, que tiene características bastante particulares, que la terapia Abitil, era eficiente en producir cambios motores y también en la actividad de la vida diaria en niños con parálisis cerebral unilateral, pero más pequeñitos, entre 1 y 4 años. Ese fue el objetivo de la terapia, ver si la terapia era eficiente o no. Y las características que tiene esta terapia es que es una terapia de tipo intensiva, es decir, que nosotros hacemos una gran cantidad de horas, una gran cantidad de repeticiones de movimiento en un periodo corto de tiempo. En este caso hicimos 50 horas de terapia en 10 días, es decir, en 2 semanas, de lunes a viernes. Y lo que nosotros proponemos es que eso es mucho más eficiente que lo que se hace normalmente, y en este estudio lo comparamos con las actividades que el niño hace normalmente en la vida diaria. Porque un niño con parálisis cerebral unilateral pequeño tiene una cantidad de movimiento, con una cantidad de tiempo de movimiento durante el día de 50 horas. Entonces nosotros comparamos de 5 horas al día, el resto del día come, duerme. Entonces nosotros comparamos 5 horas de terapia, desde un punto de vista es un aprendizaje estructurado, con lo que el niño hace normalmente durante el día, que es cuando se está estimulando. Y lo que nosotros demostramos finalmente en este estudio es que esta terapia es muy eficiente, tuvo resultados muy positivos, muy por sobre lo que se había visto en otras intervenciones en niños con esta misma edad. Y además, la particularidad que tiene esta terapia, que a diferencia de otras que se aplican en niños con parálisis cerebral, estimula tanto los miembros superiores como los miembros, el miembro inferior y tronco. Normalmente este tipo de terapia estaba más enfocada en miembros superiores. Nosotros lo hacemos tanto en miembro superior como en miembro inferior y encontramos diferencias significativas en miembro superior, también en la actividad motora gruesa y también en los objetivos que los niños se planteaban, las familias se planteaban en las actividades de la vida diaria.
Brevemente, ¿qué es la parálisis cerebral? Y bueno, hay varios tipos, ¿no?
Bueno, en general lo que uno puede decir que lo que es la parálisis cerebral, primero de todo, que es la alteración motora más prevalente en pediatría, y esto lo que sucede es que se produce una lesión en el cerebro durante el periodo prenatal, perinatal o postnatal hasta aproximadamente los 2 años de vida, y esta lesión, como se produce cuando el cerebro está en desarrollo, produce una serie de alteraciones que se ven a lo largo de toda la vida. Entonces, eso es lo que produce finalmente la parálisis cerebral, que su alteración es primero motora, que por la definición es primero motora, pero normalmente va acompañada de otras alteraciones como la parte sensorial, en la parte cognitiva, en el lenguaje. Entonces es un problema mucho más grande que solamente lo motor.
Y hay varias terapias, sobre todo para mejorar la motricidad en estos niños, y hay una terapia en particular que se llama Abitile.
Esta terapia desarrolló primeramente Yannick Leyenef en Bélgica, en la Universidad Católica de Lovaina. Es ahí donde comienza esta terapia el año 2011, donde ella junto con otro colega de la Universidad de Columbia, el profesor Andrew Gordon, desarrollan esta terapia. ¿Por qué? Porque finalmente muchas terapias se hacían para niños con parálisis cerebral, pero ellos buscaron a modelo también de otras terapias que se hacían, como la terapia SIM o la terapia ABIT, es aplicar los principios del aprendizaje motor en la rehabilitación. Nosotros tenemos que entender que el cerebro es muy plástico, eso ya es bastante conocido, pero todo depende de cuándo uno da la estimulación. Y después de los 2-3 años de vida, uno de los procesos los cuales nos ayudan a producir cambios a nivel neuroplástico, cambios a nivel cerebral, es el aprendizaje. Entonces, esta terapia, lo que tiene particular, es que busca establecer o poner dentro de una terapia motora todos los principios del aprendizaje motor que nos van a ayudar a producir cambios con mayor efectividad. ¿Cuáles son estos principios? El primer principio es la intensidad. Si necesitamos poder hacer una gran cantidad de movimiento en un periodo largo de tiempo. El segundo principio importante es que nosotros siempre aumentamos la dificultad. A pesar de que la terapia se basa en juego, siempre la terapia va a tratar de que el niño aumente la dificultad de la tarea que estamos presentando. El tercer objetivo es que tiene que estar la motivación presente, que es el ingeniería de inteligencia, la motivación presente. Es decir, que tienen que ser, por eso lo hacemos en base al juego, porque tiene que ser estimulante para el niño, para que él entienda que tiene un objetivo, que está haciendo un juego y de esa forma va desarrollando las diferentes habilidades motoras. El cuarto ingrediente que nosotros lo aplicamos en terapia, que si bien no es un principio directo de la aprendizaje motor, es que lo hacemos en base a objetivos funcionales. ¿A qué nos referimos con esto? Son objetivos o tareas que el niño quiere hacer en la vida diaria. Por ejemplo, un niño puede querer comenzar a andar en bicicleta. Entonces, eso es lo que él quiere hacer, y nosotros lo que hacemos todo el camino de las habilidades motoras para que finalmente logre este objetivo. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Primero, la motivación, porque es algo que él quiere hacer. Y lo segundo, que todas estas habilidades motoras que vamos ganando para lograr este objetivo, las va a mantener el tiempo. ¿Por qué? Porque va a continuar utilizando el objetivo que ganó, por ejemplo, andar en bicicleta. Y después, muy importante, que esas terapias se denominan, entre comillas, hands-off. ¿Por qué? Porque se basan en el movimiento voluntario con un objetivo. Es decir, nosotros no guiamos el movimiento, sino que lo buscamos es dar los estímulos para que el niño encuentre su propia estrategia para poder desarrollar el movimiento que quiere desarrollar. Sería un poco, de manera general, en qué consiste. Ahora, ¿cómo se desarrolla? Se desarrolla en una especie de campamento de verano, podríamos decir, donde el niño viene al lugar donde se hace la terapia, generalmente en un lugar adaptado de manera lúdica, es decir, con componentes que sean muy atrayentes para el niño, y lo que hacemos es hacer un periodo largo. Por ejemplo, en este estudio fueron 5 horas diarias de terapia desde la mañana, hacíamos 3 horas en la mañana, después tenía un periodo de siesta, donde el niño estaba con su familia, dormía, descansaba, y después hacíamos 2 horas más de terapia en la tarde. Entonces, con eso ganamos el tiempo total de terapia que nosotros queríamos o proponíamos hacer para estos niños que eran entre 1 y 4 años. Después, esto se va a reunir en los objetivos funcionales, es decir, cada familia con el niño proponían o veíamos cuáles eran los objetivos más necesarios en su actividad de la vida diaria, y se proponían como el centro para poder desarrollar esta terapia. Ese es un poco el tema general de la terapia.
T'as déjà le 1 et le 2. Wouhou! Pousse. Vas-y. Ouais. Bravo.
Super. Entonces, básicamente, si pudiéramos esquematizar, es por un lado este juego, esta motivación, estos objetivos, o un poco también el aumentar un poco el reto. Y por otro, la cadencia, o sea, como que ustedes lo que descubrieron es que hacerlo, digamos, de manera intensiva durante 2 semanas, pero muchas horas, encontraron que el niño va a mejorar más, va a evolucionar.
Claro, esta terapia se había desarrollado, como yo les decía, el equipo en el que yo trabajaba también antes de venir a Chile, en Bélgica. Esta terapia se desarrolló desde el 2011, ya lo habíamos demostrado con algunos estudios en niños en edad escolar. Pero el desafío en este estudio, que es lo que es diferente, es que logramos adaptar los mismos componentes que veíamos en los niños más grandes, lo logramos adaptar a una edad menor, donde, como podemos entender, es mucho más difícil hablar de este principio de objetivo o hablar de este principio que es lúdico, mantener por esta cantidad de horas la atención y mantener al niño haciendo diferentes actividades con las características que ya le mencionaba. Eso fue trascendental, porque no existía hasta ese momento una terapia que demostrara esta efectividad y que involucrara tanto los miembros superiores como los miembros inferiores.
Y para terminar, doctor, ¿es que esta terapia Habitil podría extenderse a varios países?
Sí, esta terapia con los niños más grandes se ha hecho en diferentes países. Este proyecto de estudio que presentamos se hizo en Bélgica, en Francia y en Italia, pero también esta terapia se ha realizado para niños en edad escolar en Estados Unidos, también se ha desarrollado en Australia, en África, se ha desarrollado en Benín, también hemos realizado un proyecto allá, y actualmente yo estoy en Chile, que llegué el año 2022, y estoy empezando a desarrollar, a hacer este tipo de campamentos con otras preguntas científicas en Chile, y ojalá poder extender a todos los países de Latinoamérica para que se conozca y mostrar cómo uno puede hacer una terapia que haga evolucionar mucho mejor a los niños con parálisis cerebral.
Porque es bueno, esto implica capacitación de personal, cierto tipo de equipos y un espacio, ¿no? Porque es como si fuera una especie de gimnasio, ¿no? Donde el niño va a poder hacer todo este tipo de ejercicios.
Exactamente, o sea, más que ejercicios son, desde el punto de vista del niño, son juegos. Pero desde el punto de vista del terapeuta que está hacia el otro lado, tiene que estar pensando cómo ir adaptando los juegos para los objetivos que vamos planteando día a día para que el niño pueda evolucionar. Claro, y como usted dice muy bien, este debería involucrar que los profesionales se fueran formando. Porque algo que es muy preciso en esta terapia, hay que tener como un ojo clínico para poder cambiar rápidamente cuando logramos un nivel, poder aumentar al nivel superior. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la evidencia en la plasticidad cerebral, tanto en modelos animales como en modelos humanos, nos ha demostrado que cuando nosotros hacemos algo que es muy fácil, la verdad es muy poco lo que cambia el cerebro. Necesitamos este concepto de que aumente la dificultad y que tenga un objetivo para poder lograr y producir estos cambios. Por eso es tan importante que estas terapias se desarrollen, pero se hagan bien. Porque no es solamente jugar con el niño, sino que tiene que tener todos estos componentes, por eso es muy necesaria la formación de profesionales en este tipo de terapia.
Sí, porque hay algunos testimonios de padres de familia que dicen que después de esta estancia intensiva...
O campamento, campamento puede ser.
Exacto, este campamento de con esta terapia, el niño pues aprendió muy rápido a sentarse o a caminar o a hacer ciertos movimientos que antes no podía hacer.
Sí, es verdad. Por ejemplo, para el diálogo como terapia de cuantificarlo, por ejemplo, en test que es el test con el gol estándar de la función motora gruesa, que se llama la GMSM, se cambia en puntos de porcentaje. Entonces, por ejemplo, lo que se considera que un cambio clínicamente significativo, es decir, que tiene un impacto clínico, son 1,3 puntos. Y eso normalmente un niño lo puede desarrollar en 6 meses, 8 meses, este cambio. Nosotros logramos en estas 2 semanas 5,8 puntos de diferencia en este test en particular, porque por lo mismo lo vemos en otro test que evaluamos más bien la actividad bimanual. Entonces, claro, el cambio es muy importante, pero también es muy importante que la terapia se desarrolle con todos los componentes. Eso es algo primordial, porque si uno piensa que solamente jugar con el niño, si uno lo hace, los resultados que se van obteniendo van a ser exactamente los mismos que hemos observado en estos estudios que hemos publicado.
Escuchábamos al doctor Rodrigo Areneda a propósito de la terapia Avitile para niños con parálisis cerebral.
Aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.